Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las calles y los comercios de España se llenan este puente de la Inmaculada, Guillermo Vila.
Tanto es así que circular a determinadas horas por alguno de los destinos favoritos como Madrid, Málaga, Valencia o Vigo es prácticamente imposible. Los datos y las previsiones con las que trabaja el sector turístico están en máximos. Álvaro Sáez, cuéntanos. Enseguida recuperamos esa comunicación. Efectivamente, en lugares como Málaga, Valencia o Vigo, esa ocupación hotelera esta semana supera con creces el 90%. Recordemos, Álvaro, aún quedan dos semanas para la Navidad.
Sí, tanto es así que Madrid ha tenido que activar el nivel negro por alta ocupación del centro de la ciudad. Es una medida excepcional que se activa cuando hay una gran saturación de espacios públicos y en el transporte. Con esto se incrementa la presencia policial en las calles de Madrid, se aumenta el flujo de transporte público, además permite limitar el acceso a determinadas calles, incluso fijarlas de sentido único. En el fin de semana hemos hablado con el sociólogo Mariano Urraco, que explica que todo esto se debe al cada vez más creciente uso comercial de estas fechas navideñas.
Estamos viendo que hay una tendencia general a convertir todas las fiestas en un negocio y, bueno, en ese sentido la Navidad era difícil que se escapase a esa tendencia general. Entonces, bueno, de alguna forma era previsible y lo que estamos viendo no es más que el reflejo de esa tendencia que observamos en otros ámbitos, en otra serie de celebraciones también colectivas.
En otros lugares de España, como Málaga, Valencia o Vigo, la ocupación hotelera esta semana supera con creces el 90%. Recordemos, aún quedan dos semanas para la Navidad.
A esta hora y desde ayer continúa cerrado en Madrid el tráfico ferroviario de cercanías entre las estaciones de Atocha y Recoletos por un problema en las vías que provocó un nuevo descarrilamiento, el segundo esta semana y tercero en apenas 12 días. Por eso, la indignación entre los viajeros aumenta por momentos. Uno de ellos, con el que hemos hablado esta mañana, se llama Raúl.
La verdad es que esto es una vergüenza, y en pleno puente. Yo tenía que llegar a mi casa y me envían a un pueblo al sur de Madrid que ni conozco para coger el tren que me lleva a Extremadura. La verdad es que cada día funciona peor.
El gobierno de la Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio de Transportes una reunión para abordar esta cuestión. Exigen al ministro Óscar Puente que asuma su responsabilidad. Todo porque en Madrid se han registrado cerca de 700 incidencias en cercanías en lo que llevamos de 2023, con más de 700.000 usuarios afectados. Y un apunte más, un incendio en un hospital de Roma durante esta pasada noche ha dejado 4 personas muertas y cerca de 200 evacuadas. Así trabajaban los bomberos de la ciudad en el Hospital San Juan Evangelista de Tívoli, a las afueras de la capital. Todavía a esta hora se siguen sin conocer las causas del incendio. La Fiscalía ha abierto una investigación y se practicará una autopsia a las víctimas para determinar las causas de su muerte.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Gran jornada de sábado en la Liga con el Betis-Real Madrid de esta tarde, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, a las 4:15. Está por ver quién será el dueño de la portería en el Madrid, aunque todo apunta a que va a volver Kepa. En el Betis se ha lesionado esta semana Guido y Pellegrini va a tener que recomponer el centro del campo. Un partido, por cierto, que estará marcado también por Isco, exjugador del Real Madrid y en un gran estado de forma. Además, hay otros grandes partidos esta jornada de sábado. A la vez, Las Palmas a las 2, Villarreal, Real Sociedad 6:30 y Mallorca Sevilla a las 9. En segunda división a las 4:15 Valladolid Amorebieta, 6:30 Sporting Levante y a las 9 Burgos Mirandés. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de la 1. Y en motor, una curiosidad, ya sabrás que terminó el Mundial de Fórmula 1 hace un par de semanas, pero anoche tuvo lugar la gala de la Federación Internacional en la que pues se otorgaron los premios correspondientes. Pues bien, Fernando Alonso ganó por segunda vez en 3 años el premio a la mejor acción de la temporada, en este caso por su adelantamiento a Checo Pérez en la última vuelta del Gran Premio de Brasil, con el que consiguió su último podio de la temporada.
Gracias, Xavi. Sigues en el fin de semana de COPE. Te quedas ya con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, Guillermo. Actualizamos la información en una hora o en cuanto haya una última hora. Hasta dentro un ratito.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vamos con nuestra segunda hora del programa de fin de semana. Si te acabas de incorporar, recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Vamos a estar juntos hasta las 2 de la tarde. Y lo primero que vamos a hacer en estos primeros minutos de las 11 de la mañana es conocer cómo viene el tiempo para los próximos días. Llega el momento de saber la previsión meteorológica. De momento hemos tenido un puente lluvioso, con niebla, aunque con temperaturas más o menos estables. Este sábado nos entra un frente de aire cálido con lluvias en el noreste peninsular. Pero quien mejor nos puede ofrecer esta previsión es Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge Olcina, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? Un placer.
Estamos, Jorge, en la recta final de este largo puente de la Constitución. Sí. Hemos tenido lluvias. Yo no sé si esa será la tónica para las próximas horas.
Bueno, en principio no. La verdad es que podríamos decir después de la tempestad llega la calma, ¿no? Hemos tenido una semana movida con entrada de frentes, han dejado lluvia muy especialmente en el norte peninsular, en el Pirineo. Y luego hemos tenido viento, ¿no? Rachas de viento que han afectado también al norte, a la parte del Mediterráneo. Y bueno, en las últimas horas ya el último frente que cruzó entre el sábado y entre el jueves y viernes de madrugada, bueno, lo que estamos teniendo, tú lo avanzabas bien, ¿no? Es la llegada un poquito anómala de una masa de aire cálida que poquito a poco va subiendo de sur a norte, ¿no? Por la parte de Andalucía y hacia Cataluña. Y bueno, está provocando que las temperaturas, lo vamos a notar este sábado y mañana domingo, bueno, pues sean un poquito pues más elevadas de lo que correspondería, ¿no? A estas fechas de diciembre. Incluso, bueno, se ha lanzado ya el aviso, ¿no? De que podemos superar los próximos días 25, 26 grados. Wow. En puntos del litoral mediterráneo. Sí, sí, no va a ser generalizado en toda España, ¿eh? También hay que decir que centro, norte peninsular no van a verse afectados por esta masa de aire cálida. Uh-huh. Va a ser un fenómeno básicamente del Mediterráneo, del litoral mediterráneo, Baleares. Y como digo, hasta el martes pues vamos a estar bajo los efectos de esa anomalía térmica, ¿no? En el resto, bueno, lo estamos notando hoy sábado, ¿no? El centro peninsular, el norte, todavía sigue lloviendo, sigue quedando algún resto de inestabilidad en el Cantábrico, también en el Pirineo, incluso en el sistema ibérico también, en la cordillera ibérica, y sobre todo, bueno, estamos viendo nieblas, bancos de niebla, algunos bastante espesos, ¿no? En las cuencas principales, pues del Duero, del Tajo, del Guadiana, debido a esa mayor estabilidad del tiempo, ¿no? Tras el paso de ese frente que comentábamos antes. Esta va a ser la tónica tanto de hoy sábado como de mañana domingo, ¿no? Las noches madrugadas siguen siendo pues frías, ¿no? En el centro peninsular, como estamos notando, un poquito menos en la parte mediterránea y en el sur peninsular. Y los medios días, bueno, pues vemos ratos de sol, ocultos a veces bajo esas capas de nubes bajas, bancos de niebla que son espesos. De hecho, se han dado las alertas en la parte de Cuenca, por ejemplo, Guadalajara, porque allí los bancos tienen en las próximas horas tendencia a permanecer durante bastante tiempo. Y bueno, pues eso es un poquito la síntesis de este fin de semana. Y bueno, ahora comentaremos las próximas semanas lo que puede ocurrir.
Sí, eso te iba a preguntar. Tenemos nuestra previsión actual, unas temperaturas más cálidas de lo habitual, anómalas, pero sí. ¿Qué tiempo nos espera, no sé, pensando ya en la Navidad, que quedan dos semanas?
Bueno, todavía para Navidad es un poquito temprano, ¿no? Sí. En esta próxima semana, entre el mañana domingo y el miércoles, bueno, el tiempo bastante tranquilo, estable, y como digo, con esa anomalía térmica que básicamente va a afectar al Mediterráneo, ¿no? A partir del miércoles entrará otra borrasca, otro frente un poquito activo, volverá a dejar precipitaciones en gran parte de España, menos en el sureste peninsular, y lo que vamos a notar es un descenso de nuevo de las temperaturas, ¿no? De nuevo volvemos a valores de helada en el interior peninsular, máximas que no van a superar los 10-11 grados también en el centro peninsular, un poquito más templadas en la parte sur y mediterránea, pero como digo, a partir del miércoles primero lluvia y luego descenso de temperaturas de cara al próximo fin de semana, ¿no? Y todavía es temprano, Beatriz, para hablar de la Navidad, ¿no? Pero uh-huh. Mira, los modelos así a medio plazo están hablando de la posibilidad de unas Navidades lluviosas lluviosas. Vamos a ir confirmándolo la próxima semana, el próximo sábado, ya lo podremos confirmar un poquito mejor. Pero sí, parece que esa segunda quincena de este mes de diciembre, bueno, pues podría ser algo más lluviosa de lo normal, y cuando viene lluvia en Navidades, pues en la montaña viene nieve, ¿no? Y ambiente más frío. Pero como digo, vamos a confirmarlo la próxima semana. Todavía es un poco pronto, sí.
Habrá que esperar, porque lo siguiente que te iba a preguntar precisamente era, pensando en los amantes de los deportes blancos, si veríamos nieve suficiente en las estaciones de esquí principales.
Pues mira, la verdad es que de momento no ha caído mucha, ¿no? O sea, han ido abriendo, pero muchas de ellas con cañones, con nieve artificial, salvo en zonas del Pirineo, donde sí que ha llovido con un poquito más de abundancia. Pero la verdad es que no está nevando, ¿no? Desde noviembre, que normalmente ya comenzamos, ¿no?, la posibilidad de nieves importantes en la montaña española. Este año, al menos este otoño 2023, pues no está resultando muy, muy de nieve, ¿no? Como digo, vamos a esperar a ver esta segunda quincena del mes de diciembre, si se confirman esas predicciones, esos modelos. El sábado que viene lo comentaremos, sí.
Estamos conociendo el tiempo gracias a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, gracias. ¡Feliz sábado!
Un placer, Beatriz. Un placer. Un fuerte abrazo a todos.
Ya sabes que en fin de semana también tenemos espacio para los sucesos que han acontecido en los últimos días, y como viene siendo habitual, contamos con los colaboradores Nacho Abad, periodista y criminólogo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Y José Miguel Gaona, médico forense, psiquiatra. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos, y también a, iba a decir a los espectadores, pero claro, oyentes, espectadores, está ahí con lo de Código 10, estamos todo el día también en la cabeza.
Bueno, todos estamos expectantes para lo que venís a contarnos.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, de alguna manera podemos ser espectadores sin imagen. Nosotros nos encargamos de dibujar con la palabra esas imágenes. Y vamos a volver a hablar de un tema que sigue estando de actualidad a pesar de que han pasado 15 años. Y es que dentro de poco más de un mes, el 24 de enero, se cumplen 15 años de la desaparición de Marta del Castillo. Es un caso que, a pesar del paso del tiempo, sigue estando, como decía, de actualidad. Y esta semana es porque el perito del teléfono móvil de Miguel Carcaño, condenado por la muerte de la joven sevillana, ha entregado un informe detallado con los pasos que siguió Carcaño en la noche del crimen, tras 2 años de investigación. No solo ha analizado el teléfono de Carcaño, también el de los demás implicados en el caso. Lo que pasa es que el Constitucional ha rechazado que se analicen esos móviles por estar absueltos del caso. Vamos, como digo, a saber un poquito más, Nacho. ¿Qué importancia o qué aportan estos últimos informes al caso de Marta del Castillo?
Si te parece, empezamos por la última decisión, que es la decisión del Tribunal Constitucional, en la que, cronológicamente, cuando la familia pide intentar encontrar a Marta y que solo les queda una vía, se habían mirado los posicionamientos de las antenas en el entorno del 24 de enero del 2009 en su día. Lo que pasa es que ese trabajo estuvo muy mal hecho. Te puedo decir que, por ejemplo, en el sumario del caso no aparecen los teléfonos de los detenidos en su momento y sospechosos, porque fueron detenidos los 5 y los 5 fueron sospechosos. No hay un solo informe de los teléfonos en el sumario. Es decir, no abrieron los teléfonos, o si los abrieron no consta, no miraron los mensajes, y si los miraron no consta, no miraron las fotografías, no miraron nada. No existen informes periciales de los teléfonos de los 5 sospechosos en el sumario. Algo que es no anómalo, es alucinante. Porque es que
sería impensable hoy en día que eso ocurriera, claro, ¿no? En una investigación.
Claro, eso es. Es que no cabe en cabeza humana ahora mismo, que es una de las principales armas de la policía y de la Guardia Civil, investigar los propios aparatos, los propios móviles como tales. Se hace un vaciado y a través del vaciado se consiguen datos. Te pongo un ejemplo. El caso Esther López. No solo se ha hecho un vaciado, la chica de Traspinedo que fue atropellada y asesinada presuntamente por su amigo Óscar, sino que es que han estudiado hasta los movimientos de las aplicaciones. Pero dicho esto, estamos hablando del 2009. Uh-huh. Debería haber habido, que no es lo mismo que ahora, debería haber habido un estudio de los teléfonos. Esto lo propone la familia. Contrata un perito, bueno, contrata el perito, lo hace de forma gratuita, habla con él, lo hace de forma gratuita, desinteresada, para ayudar a una familia que está sufriendo. Y el juez dice que sí, que vale, que lo acepta. Le pregunta a la policía, oiga, ¿esto que dicen la familia se puede hacer? La policía dice, sí, se puede hacer, pero nosotros no tenemos medios suficientes. Vale, pues que lo haga el perito, que lo haga el perito. Uh-huh. Le doy permiso a usted para que analice todos los teléfonos móviles. Y al cabo del tiempo hace un nuevo auto en el que se corrige a sí mismo, pero ya había dado una orden, pero se corrige a sí mismo. Sí. Se corrige a sí mismo y dice que solo da permiso para analizar el teléfono de Miguel Gargaño y el de Marta. Y claro, uno se pregunta, ¿qué juez es este que da permiso para analizar algo que no existe? Uh-huh. Claro, yo puedo dar permiso para analizar, si quieren, el teléfono de Elvis Presley.
Pero claro, no existe.
No existe el teléfono de Marta del Castillo. Desapareció. Pero insisto, yo puedo coger y hacer un auto y decir, Elvis Presley, venga, que analicen su teléfono móvil. Yo le doy permiso. Pero claro, ¿qué teléfono móvil va a tener Elvis Presley? No, nunca tuvo.
¿No has dicho que...?
Dicho esto.
Sí.
Dibea.
No, que también el Constitucional rechazaba que se analizaran esos móviles porque estaban asueltos del caso, pero...
No, lo rechaza por eso. Lo rechaza
¿sí?
Porque no lo admite a trámite. Es decir, el Constitucional está tan preocupado en hacer cualquier otra cosa en la vida que no sea intentar ayudar a una familia, ni siquiera pérselo, que lo que han hecho es decir, miren, es que ustedes no han agotado la vía, cosa que yo considero que es falsa. Ustedes no han agotado la vía, significa ustedes no han recurrido a todas las instancias judiciales que debían antes de llegar a mí. Y lo han rechazado. Insisto, que mi opinión jurídica es que eso es falso. Uh-huh. Pero claro, el Constitucional está para lo que está. Está para decidir que los jueces no se nombren entre ellos, que las sustituciones no puedan ser, está con la amnistía, con todas estas cosas. Pero ayudar a la familia de Marta del Castillo o cualquier otra, pues mira que no. Que os falta Marta del Castillo y que no encontráis el cadáver, aquí no vengáis, que nosotros no vamos ni siquiera a admitirlo a trámite. Nosotros, jueces del Constitucional, señores mayores, con peso y con conocimiento jurídico, aquí no vengáis. Ya os apañáis vosotros como podáis. ¿Qué es lo que va a acabar haciendo la familia de Marta? Porque mira, como tú bien decías, se ha entregado un informe, uh-huh, que es el informe de los teléfonos por parte del perito. Y técnicamente este informe, en teoría, nos debería, y digo en teoría porque nadie conoce lo que ha conseguido sacar Manuel Huertas, que es el, uh-huh, perito de Lazarus Technology de los teléfonos, del teléfono de Miguel, en teoría nos debería dar los posicionamientos de la noche del crimen. Pero claro, es que yo, y a esto es lo que le quiero preguntar a Gaona, los teléfonos no son los mismos que tenemos ahora, que tienes, uh-huh, posicionamientos, datos en el WhatsApp,
tienes
datos
absolutamente
en todos lados.
Todo, ahora estamos hipercontrolados.
Efectivamente.
Google nos dice dónde hemos estado, a qué hora en los últimos años, claro. Pero ¿cómo era hace 15 años?
En aquel entonces tan solo era un burdo posicionamiento frente a las antenas a través de las cuales se iban conectando. Pero parece que el perito ha aplicado una serie, ¿no es así, Nacho?, de tecnologías novedosas ante las cuales puede extraer aún más información todavía a los móviles. Con lo cual,
claro,
arrojaría la luz sobre algo tan, uh-huh, esencial que todos llevamos 15 años preguntándonos, y obviamente sobre todo a la familia, como es lógico, ¿dónde está Marta del Castillo? Entonces parece mentira que no se utilicen todos aquellos mecanismos hasta el día de hoy para dar paz a esta familia. Y justicia, es que, entre paréntesis, es que, tampoco, claro, sobraría otro poquito de justicia.
¿Sabes lo que pasa, Laura? Que al final el teléfono móvil de esta gente, como fue absuelta, dicen, como son absueltos, sus derechos fundamentales les protegen. Es que no se trata de juzgar de nuevo el caso, se trata de encontrar el cuerpo. Y si a través de los teléfonos móviles de ellos se consigue encontrar el cuerpo, oye, bienvenido sea. ¿Qué derecho fundamental estás vulnerando, uh-huh, salvo dar paz, insisto, a una familia? Pero el problema de los teléfonos es, uno, ¿tuvo Miguel Carcaño el teléfono encendido en el momento del traslado del cadáver? ¿O no? Esto no lo sabemos. Si lo tuvo encendido, es qué posicionamientos se han conseguido extraer y con qué certeza en la determinación geográfica de los mismos. Entonces, a raíz de todo lo que se determina a través de ese teléfono de Miguel Carcaño, si imaginemos hubiese suerte, podríamos saber a qué hora salió el cadáver de Marta del Castillo de la casa de León XIII, donde fue asesinada. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque cuando se les juzgó en la sentencia, en el juicio de menores, se juzgó a uno, hubo 5 detenidos. Uno de ellos era menor y el resto eran mayores de edad. Se les juzga, uh-huh, por separado. En la sentencia de menores de edad se afirma que el cadáver salió de allí de madrugada. y en la sentencia de mayores se afirma que el cadáver salió allí a las 10 de la noche, no de madrugada. Dos sentencias con dos hechos probados diferentes y un solo crimen. Una de las dos sentencias es mentira. Mentira. Y entonces, ajá, si viésemos que ese cadáver se traslada de León XIII, imaginemos a las 10:30 de la noche, pues digo que se traslada porque vaya desplazándose hacia un lugar de enterramiento y que se pueda determinar con los posicionamientos, podríamos averiguar cuál es la verdad de los hechos probados. Pero lo más importante es, podríamos averiguar la zona donde fue enterrada Marta, y eso podría generar nuevas labores de búsqueda, nuevos...